esta sintonía nuestra puede ser una sintonía que anime a mover el cuerpo y a hacer deporte.
Debe.
Es una buena sintonía. Pero todo eso bien hecho y bien aconsejado y asesorado, e incluso bien hidratados y alimentados.
Hombre, es que en esta época del año hay quien todavía se empeña en salir a correr, por ejemplo, a las 5 de la tarde, pues no.
Sí.
El sentido común dice que no.
Eso es optar a hacer una posición a que te dé un jamacuco y te quedes por ahí en medio.
Eso es. No sé si jamacuco es el nombre técnico.
Técnico, científico, o que pegues un reventón.
A ver qué dice Pablo Barcina.
Pega echando espuma por la boca como un caballo.
Pablo Barcina, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Muy bien. Que estamos llegando a la época del verano, aunque hemos tenido unos días que el termómetro ha sido bastante benévolo con nosotros, pero ya se anuncia que van a subir las temperaturas. El que quiera hacer deporte está muy bien. El que no lo haga a lo largo del año, si lo ha de hacer ahora en verano, debe ir haciéndolo poco a poco. Pero ¿y estos que se me ponen a prueba a las 3 de la tarde y son capaces de coger la bicicleta y subirse a la cresta del gallo?
Claro, hombre, si la persona puede elegir el horario de entrenamiento o de la práctica del ejercicio, no hacerlo en las horas donde más aprieta el calor, ¿no? Donde más aprieta el sol. Sin embargo, bueno, pues hay veces que si una persona se apunta a una carrera, a una prueba, pues ya sea de una maratón, media maratón, una marcha ciclista, etcétera, pues no puede elegir ese horario y prácticamente es inevitable que la práctica del ejercicio se realice en condiciones pues de altas temperaturas, incluso.
Uy, tenemos ahí algún problemilla.
Sí, se nos va y viene la conexión telefónica, Pablo. Tendrás que asomarte a la ventana o algo porque
sí,
parece que no cogemos bien la onda y se nos ha cortado un par de veces. Pero venga, continuamos escuchándote. Adelante.
Ahora un poco mejor. Sí, como estaba diciendo, hay veces que no se puede elegir el horario y las condiciones son, pues bueno, son adversas, ¿no? En cuanto a temperatura y en cuanto a humedad. Hay que ver o hay que recordar que cuando se hace ejercicio se produce energía para la contracción muscular y tal, ¿no? Entonces, parte de esa energía, la gran mayoría, se pierde en forma de calor. Es como un coche, ¿no? Que no es perfecta la eficiencia. La mayoría de la energía mecánica se pierde en forma de calor. Entonces, ese calor hace que aumente la temperatura del cuerpo. De tal manera que, como en un coche, necesitamos refrigerarlo, porque si no, bueno, ¿qué le pasa a la gente cuando le sube la fiebre a más de 40, 42? Pues que puede llegar a fallecer, ¿no? Pues un poco pasa igual. Entonces, como se va elevando esa temperatura, necesitamos rebajarla, ¿no? Necesitamos refrigerarla. ¿Cómo se hace? Bueno, pues a través de la piel, se va perdiendo un poco de agua, se evapora por los poros, y entonces ese paso de agua, del sudor, de fase líquida a fase gaseosa, hace que se disipe parte de ese calor. ¿Qué ocurre? Que, bueno, si las condiciones son muy adversas o si la intensidad es muy alta, se pierde, aparte de agua, también se pierden minerales como el sodio. Es a lo que vamos. Hay que reponer agua y hay que reponer también minerales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y uno de los peligros fundamentales en carreras, sobre todo más amateurs, porque en atletas un poco de nivel o de élite, pues eso ya lo tenemos más controlado. Pero hay gente que se obsesiona con beber agua, y de repente, si es una prueba muy larga, o si es una prueba donde hace mucho calor o muy intensa, si estás bebiendo solo agua sin minerales, al final lo que estás haciendo es, por el sudor, perder esos minerales, y con la sobreingesta de agua sola estás diluyendo esa concentración de minerales más, con lo cual estás empeorando la pérdida de minerales, en concreto del sodio. Hace no mucho se produjo algún fallecimiento por esta causa. Entonces, en pruebas amateurs es muy importante, en estas condiciones, utilizar bebida isotónica. Es decir, que tenga una cantidad de sodio mínima, que lo explicamos en el blog del hospital, pero que básicamente tiene que tener en torno a unos 46 y 115 miligramos de sodio por cada 100 mililitros de bebida.
Y que tenga azúcar, porque hay bebidas isotónicas que claro, se dice que tienen demasiada azúcar, ¿no?, para lo que están pensadas.
Lo que es un poco más complicado de explicar, pero básicamente lo que se busca en una bebida deportiva es que tenga una densidad, una concentración determinada, para lo cual se tiene los hidratos de carbono, los azúcares determinados, más o menos complejos, y luego tenemos el sodio, sobre todo. Entonces, cuanto menos azúcar tiene, Normalmente esas bebidas tienen que tener no más de 9 gramos de hidratos de carbono por cada 100 mililitros. Pueden tener menos, incluso no tener. Entonces, si tenemos pocos hidratos de carbono, tendrá que tener más sodio. Tendremos que estar en el extremo superior, rondando los 115 miligramos por cada 100 mililitros. ¿Que tenemos 9 gramos de hidratos de carbono? Pues entonces podremos tener menos cantidad de sodio, en torno a 46 miligramos por 100 mililitros. Digamos que si tenemos mucho de una cosa, se tiene menos de otra y viceversa. ¿De acuerdo? Uh-huh. Entonces, en función del deportista, en función de la prueba, de la intensidad, eso ya hay que afinar en función de cuestiones de rendimiento. Pero aquí a lo que vamos es a que no haya problemas de salud, sobre todo en esta época del año, que la gente pues le da por, bueno, pues se obsesiona con el agua, que está bien beber agua, hay que beber agua, pero si se dan estas condiciones de temperatura y humedad, de intensidad, etcétera, y de duración, pues esa bebida tiene que tener, hay que prestar mucha atención al sodio. Yo en el blog les invito a la gente que suele utilizar este tipo de bebidas más o menos comerciales, no demasiado técnicas, que se fijen en el etiquetado. Y todos estamos, o podemos pensar en la típica bebida que se anuncia mucho para deportistas, sí. Entonces ver un poco en la etiqueta la cantidad de sodio que tiene. Hay que recordar que el sodio se nos puede indicar como sodio tal cual o como sal, que es cloruro sódico, es decir, si tenemos un gramo de sal, de cloruro sódico, de sodio solo habrá un 40%. O sea, hay que tener esa proporción. Yo lo explico en una infografía muy muy facilita en el blog. Entonces, hay que fijarse a ver si cumple las especificaciones de bebida deportiva. Muchas de las bebidas comerciales, ya aviso, no cumplen estos requerimientos. Por lo cual, si ahora muchísima gente, cada vez más gente le da por hacer ultra trails, estas ultramaratones, pruebas que son amateurs, pero que son súper exigentes.
Y un montón de horas de duración, además.
Un montón de horas, en condiciones, a veces, hace poco falleció también otra persona en una prueba africana, amateur. Entonces, muchas de las bebidas comerciales vendidas o enfocadas al deportista no cumplen con los criterios de bebida isotónica. Hay que prestar mucha atención. Entonces, en general, lo que hay que hacer es estar bien hidratado en los días previos, en los momentos previos a una prueba. Pues eso se ve, pues si tienes sed, si tienes la boca seca, cómo es tu orina, si es más o menos concentrada. Y luego, enfocados ya a la prueba, a la marcha, pues habría que beber como en torno a medio litro de agua entre 2 y 4 horas antes de la prueba, de manera progresiva, lenta. Si esa prueba, insisto, se va a hacer en condiciones de calor o va a ser muy larga, esa bebida será isotónica. Medio litro en 2-4 horas antes de la prueba. Y durante la prueba, a partir ya de la media hora del inicio, pues habría que ir bebiendo a un ritmo de unos 150-200 mililitros cada 20 minutos. Otra vez insistimos, si es una prueba cortita, pues con agua vale, en torno que no supere la hora. Si a partir de la hora y con calor, etcétera, tiene que ser bebida isotónica. 150-200 mililitros cada 20 minutos. Y luego ya después, una vez finalizada, habría que tener un control del peso, antes y después de la prueba. ¿Para qué? Para ingerir el equivalente al 150% de la pérdida de peso. Es decir, que si hemos perdido un kilo, habría que beber litro como mínimo, litro y medio, 1,5 litros, en las siguientes horas, después de la prueba, para reponer todos los líquidos, etcétera. Si, vuelvo a insistir para que quede claro, si la prueba se ha hecho en condiciones de calor, ha sido larga y tal, bebida isotónica para aportar otra vez los minerales necesarios, ¿vale? O sea, como mínimo el 150% del peso perdido en las siguientes 6 horas, 5 o 6 horas de la prueba. Esa es un poco la pauta general de la hidratación.
Muy bien, pero luego está la consulta personal, que es lo que recomendamos, que lo hagan ustedes al nutricionista y que lo hagan debidamente para que a usted se lo ajusten personalmente y que, bueno, además de estas medidas que son genéricas para todos, que si hubiera algún otro tipo de inconveniente o de detalle a tener en cuenta, pues sería siempre mucho más recomendable el que se haga una consulta personal y que lo hagamos además con la plena confianza, como por ejemplo en el Hospital de Molina con Pablo Barcina, nuestro nutricionista que compartimos y del que estamos tan contentos. Pablo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Te hacemos caso, como siempre.
Hasta
un abrazo.
Vale.
Adiós.
Un abrazo.